Seguimos adelante aquí en la mañana del espectador. Vamos a abrir esta tertulia de viernes con Álvaro Aunchain, que está todavía retrasado por esto del tránsito, ¿eh? Y además, si se suma la lluviecita que es inminente, se va a complicar más aún un viernes que tendrá esa característica. También está Nicolás Guigú esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Y estoy recibiendo con mucho gusto, después de tanto tiempo, a Gonzalo Eyeravide. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿En qué andas?
¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá.
¿En qué andas?
Bueno, trabajando a full en la
¿Podés nombrar a la competencia? Todo, ¿eh? ¿Podés nombrar
no,
todo?
No, pero mi empresa que es donde trabajo, de Zona Sombra, que es la agencia Larsen, sí, de publicidad. Y después dándome algún gustito de hacer un personaje humor en la radio Océano, los lunes, donde me divierto un rato con un grupo de amigos.
Está bárbaro.
Básicamente
me parece notable. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por esta presencia. Vamos a tener un asunto que lo anunciábamos hoy al comienzo del programa. Tiene que ver con la actitud de la Iglesia Católica Uruguaya, luego de su conferencia episcopal, de pedir perdón por los abusos cometidos contra niños, y además un pronunciamiento del Papa Francisco. Pero si les parece, también vamos a escuchar lo que nos decía ayer aquí el sacerdote Milton Trócoli, obispo auxiliar de Montevideo. Escuchábamos hace algunos días al Papa Francisco pronunciarse respecto a este asunto. Vamos a ese video, ese testimonio de Francisco.
Me siento interpelado a hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es consciente de este daño. Es un daño personal, moral de ellos, pero hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner.
Esto que escuchábamos hace un par de días para recordar el episodio sucedió hace 2 años, cuando Francisco pide perdón por los casos de pederastía en las iglesias, casos de abusos sexuales a niños realizados por clérigos pederastas. En el 2013, el Papa Francisco anunció que la Iglesia crearía la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, una comisión para luchar contra el abuso sexual infantil y para apoyar a las víctimas. En ese año también fue que se aprobó la reforma del Código Penal de la Santa Sede, que contempla y refuerza las sanciones contra esta práctica. El martes pasado, la Conferencia Episcopal Uruguaya emitió un comunicado en el que expresan: pedimos perdón a las personas que han sufrido abusos por parte de algunos clérigos y religiosos en nuestro país. Sentimos dolor y vergüenza, ya que son personas que, habiendo prometido servir a Dios y al prójimo, cometieron actos aberrantes. Según publicó el 3 de abril el suplemento Que Pasa del diario El País, la Iglesia uruguaya creó, a fines del año pasado, una comisión para la prevención del abuso y tendrá su primera reunión en este mes. Ayer aquí en estudios estuvimos dialogando con el obispo auxiliar de Montevideo, el sacerdote Milton Trócoli. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Trócoli ayer aquí en la mañana.
Fuimos con el protocolo, la prevención de abusos, y ahora veíamos importante este otro paso, que es el pedido de perdón, uh-huh, y poner una línea también a disposición, bueno, de aquellos que quieran presentar denuncias. Bien. En los 2 casos que hemos recibido concretamente en Montevideo de denuncias, se ha actuado de acuerdo al protocolo y eso ha colaborado mucho y ha ayudado también, creo, a las víctimas a darles un resguardo en cuanto al procedimiento. Siempre están, en todas las congregaciones y también en las diócesis y las autoridades competentes ante quienes se puede siempre denunciar y decir si ha habido maltrato, discriminación o cualquier tipo de actitud que están reñidas con el Evangelio y con la dignidad humana. En la Iglesia, bueno, el celibato es considerado un tesoro, una consagración a Dios de un modo especial, particular. Y la Iglesia sigue considerando válido y oportuno ordenar sacerdotes a hombres célibes.
El celibato estaba planteado allí, un asunto que quiero también analizar en esta tertulia. Ahora, ¿escuchaste, Nicolás, las declaraciones del obispo auxiliar de Montevideo, Milton Trócoli? Quiero hacer un apunte antes de darte la primera participación, y tiene que ver con lo que fue una película comentada aquí mismo, en esta tertulia, que fue Spotlight, luego la repercusión de este informe en ¿Qué pasa? Del diario El País, y más recientemente el programa Santo y Seña en Canal 4, que tuvo los testimonios de víctimas de abuso sexual.
Exacto. Y tuve la oportunidad también de escuchar, ayer concretamente estuve escuchando la entrevista que tú, Daniel, le hiciste a Trócoli completa, así como para tener una visión de cuál es la posición de la Iglesia católica uruguaya, amén de leer el texto, un texto yo creo que es sumamente importante, que hace unos días acaba de publicar la Conferencia Episcopal. Creo que son todos elementos como para pensar la nueva posición de la Iglesia Católica uruguaya, pero también la nueva posición de la Iglesia Católica a nivel internacional. En la década de los 60, por ejemplo, frente a los abusos sexuales, la Iglesia Católica recomendaba que los padres se reunieran con el padre violador, pedófilo, eventualmente con el niño, que quedase todo en agua de borraja. Esa era la recomendación oficial de la Iglesia. O sea, ese era el punto del asunto en esa época. Bueno, los abusos o la negligencia de la institución continuaron aumentando en estas décadas, con casos que siguen hasta el día de hoy perturbándonos a todos. Pienso en el caso que, por ejemplo, Juan Pablo II mencionó, que Juan Pablo II va a ser canonizado de aquí a poco, ¿verdad? O ya fue canonizado. Mencionaba como ejemplo de la juventud Marcial Maciel degollado, un pedófilo de larga data, adicto, una persona muy distorsionada que dirigió los legendarios de Cristo en varios países, y que recién en el 2009, después de decenas y decenas y decenas, amigo personal de Juan Pablo II, que también esto de la amistad hay que pensarlo, los vínculos y demás y las complicidades, diferente nivel en una estructura jerárquica como la Iglesia Católica, no es tan fácil juzgar a altas autoridades en ninguna institución, tampoco la Iglesia Católica, no es tan fácil, porque son redes de poder. Bueno, el caso el otro caso ahora que está explotando en Francia, que tiene que ver con el cardenal Barbarin, ¿verdad?, que hasta el primer ministro de Francia dice, bueno, tiene que dar respuesta, está Naciones Unidas preguntándole por qué da cobertura a una cantidad de casos de pedofilia, y bueno, y la mejora de la situación a través de los diferentes protocolos. También es un poco vergonzoso que una corriente religiosa tenga que establecer protocolos de relacionamiento entre los seres humanos, pero en fin, somos seres humanos, no tan divinos. Creo que hay otro punto, ya lo señalaba Daniel, es el tema de la castidad muy mal llevada dentro de la Iglesia Católica, y creo que no hay posibilidad de llevarla bien, que tendríamos que tratar más adelante. Pero bueno, en fin, terminaba con este escándalo reciente dentro de la Iglesia Católica francesa. El informe fulminante de Naciones Unidas, del Comité justamente para la Defensa de los Niños, Adolescentes de Naciones Unidas, al Vaticano como Estado, y las medidas recientes, lamentablemente recientes, que la Iglesia Católica en general y la Iglesia Católica uruguaya en particular ha tomado con la temática de la recepción de denuncias, ¿verdad? Yo creo que un celular solo no alcanza, no es una garantía, obviamente, tiene que haber una oficina que recepcione las renuncias de los las personas que fueron víctimas de abuso sexual. Hay que entender, hay que colocarse, esto también es para los jueces, lo comento, y los procesos de revictimización que hacen con los niños, que los llaman cuando son casos de abuso sexual. Hay que entender, yo antes de llegar al programa estuve mirando por internet casos de testimonios de personas muy grandes, de 70 y algo de años, que vuelven a llorar, vuelven a, en fin, a recrear toda esa situación, porque claro, en general se trataba de niños internados, como en el caso de los legionarios de Cristo, o de niños que en general vienen de familias muy desestructuradas, o de contextos socioeconómicos, es decir, el victimario sabe buscar a la víctima. Vuelvo a decir, no creo que con un celular sea suficiente. Y también me parece muy extraña la posición de la Iglesia Católica Uruguaya de decir, bueno, si recibimos una denuncia, vamos a hacer una investigación administrativa. Ahora, la víctima, o sea, todavía le coloco el peso encima a la víctima que pueda hacer la denuncia ante el juez o no. No, la Iglesia Católica tiene que acompañar a la víctima, tiene que acompañar a los padres de la víctima a hacer la denuncia, no solo quedarse en un acto de administrativo y punitivo interno. Eso para la gravedad de la situación, solo viendo los testimonios de Santo y Seña, es realmente preocupante. O sea, si un padre manda a sus niños a una institución católica, uno de esos niños abusado por alguna autoridad eclesiástica, la iglesia lo que va a hacer es dejar un celular para que la familia lo llame, tomar cartas en el asunto de manera administrativa y probablemente de manera punitiva interna, pero no pasar la denuncia a la justicia. Es muy grave.
Gracias, Nicolás, por estos primeros comentarios. Álvaro Unchain, te estoy recibiendo con mucho gusto. ¿Cómo te va?
Gracias, disculpen la demora. Lo venía siguiendo en el auto y realmente me viene a la mente, lo primero que me viene a la mente es el fenómeno de la comunidad Jerusalén, del padre Antelo,
claro,
que se devela por una investigación periodística.
Bueno, sí, la revista, creo que fue las únicas pocas colecciones que logré reunir, la revista 3.
La revista 3.
En 1996.
Sí, en esa investigación estuvieron nada menos que Gustavo Scanlari y Leo Haber.
Leo Haber, ¿no? Claro.
Para poner ejemplos de tipos que han modificado el statu quo en cosas de tremenda injusticia.
El infierno de San Antelo.
El infierno de San Antelo, ¿no? Que había abuso sexual, había manipulación, había ayunos para que la gente perdiera su capacidad de voluntad. Entonces, yo lo que veo es que esto va de consuno con un sistema que tiene la Iglesia, institución que yo respeto profundamente, pero que hay claramente un sistema de centralismo democrático en la Iglesia que hace que no existan corrientes de opinión que debatan y que, como en todo organismo democrático, puedan alternarse en el poder y puedan ser críticas y puedan desarrollar el espíritu crítico hacia la interna, y eso hace que se tape, ¿no? Y yo ayer justo en el programa de televisión recordaba que la escena que más me conmovió de la película Spotlight,
que tú además generaste aquí como posibilidad de debate.
Lo más conmovedor de todo fue en los títulos finales, cuando los productores colocan la lista, primero de ciudades de Estados Unidos y después de países del mundo, donde se dieron casos de abuso infantil y sexual en general en la Iglesia. Y la lista es inmensa. Entonces yo me pregunto, ¿no llega el momento que la Iglesia tome este problema como algo sistémico y dé señas claras de que está dispuesta no solo a echar a estas personas, sino también a hacer protagónica, como dice Nicolás, en el pase a la justicia, claro, de las personas?
Bien, voy a ir ya con Gonzalo Giravide. Antes simplemente leo la crónica del Observador de esta mañana, que tiene que ver con estos asuntos que venimos planteando. En Montevideo investigarán de oficio todas las situaciones que se denuncien o se conozcan públicamente, pero el obispo de Melo dice que no puede avanzar si quien denunció en TV no lo hace de modo formal. La arquidiócesis de Montevideo, que encabeza el cardenal Daniel Sturla, tiene una posición clara. Investigará todos los casos de presuntos abusos sexuales de sacerdotes contra menores, ya sea que se conozcan a través de los medios de comunicación o por las denuncias que lleguen por la línea telefónica habilitada el miércoles. Eso en función del protocolo sobre este tema aprobado en 2013. Sin embargo, en la Iglesia, dice el Observador, hay posiciones diferentes sobre cómo proceder ante estas situaciones en función de la denuncia pública conocida el miércoles en el programa Santo y Seña de Canal 4, referida a abusos en la diócesis de Melo. En el informe fue presentado el testimonio de Luis Mario Acuña, un hombre que a los 8 años fue abusado sexualmente por un sacerdote italiano en Cerro Chato, cuando vivía en el entonces Instituto Nacional del Menor, el INAME. Acuña denunció que en la misma época también fue abusado por un párroco de la zona. Acuña hizo pública su denuncia en Facebook luego de enterarse de que la intendencia de 33 había declarado ciudadano ilustre de ese departamento al cura que lo había abusado. Luego Acuña fue a estudiar a 33, donde, según su testimonio, volvió a encontrarse con el sacerdote italiano que tenía su misión en ese departamento y volvió a ser abusado. Posteriormente se enteró de que el cura y otro párroco de Cerro Chato también abusaron de su hermano menor. Pero allí lo que se advierte es que tampoco es unánime la postura de la Iglesia respecto a estos casos. Gonzalo Giravide.
Sí, bueno, como acaban de decir Álvaro y Nicolás, evidentemente la Iglesia se arrepiente, pero es una organización, una cantidad de años encima, que difícilmente va a cambiar su opacidad. A mí no me cae simpática la Iglesia con Matías Álvaro, sí el Papa Francisco, que fue el que inició todo esto. El Papa se juntó con algunas de las víctimas, habló del llanto, habló del suicidio, habló en castellano, algunas agencias de noticias destacan eso, porque él hace en castellano para sentirse seguro los discursos políticamente más sensibles que ha dado en este tiempo de su papado. Pero se canta nosotros arriba. Vos recordabas lo de Antelo, en Uruguay, ni hablar, Argentina, Gracia, ¿recuerdan?
Claro,
bueno,
bien.
Pero se da en Estados Unidos con una virulencia enorme, ¿no? En los últimos 10 años, solo en Estados Unidos 3.420 casos de abusos sexuales. El Vaticano le declara a la ONU que está investigando que detectó o que recibió. ¿Cuántos no son declarados o cuánto tiempo y cuánto sufrimiento demora en que alguno de ellos llegue a ser denunciado? Porque estamos hablando de niños, es algo terrible, espantoso. Ahora bien, ¿por qué ocurre este horror? Es multicausal seguramente, y seguramente Nicolás como antropólogo puede decir mucho más que yo como publicista o mero observador de la realidad. Pero hay dos cosas que yo diría que parecerían ser la clave. Uno es la organización. La Iglesia, por suerte para mí, ha perdido poder. No es lo mismo la Iglesia del siglo XXI que la del siglo XV, pero sigue teniendo un gran poder y sigue teniendo reflejos de organización que competía y estaba por encima de los estados. Ellos le ponían la corona a los reyes. Y ellos impartían justicia y decían quién iba a la hoguera y quién no. Por supuesto que los tiempos han cambiado, pero hay musculaturas que dicen, yo no, viste, otra que FIFA, la Iglesia Católica ni hablar, que no me entren a investigar. Esa opacidad es un caldo de cultivo para monstruosidades sexuales, para otros crímenes, para connivencia con criminales, que bien lo sabemos por lo que ocurrió aquí en las dictaduras latinoamericanas, la dictadura de Franco, por favor.
La Perú, sí,
exactamente. Y el tema que para mí está antes, yo lo que si tuviera la oportunidad y el privilegio de tomarme un cafecito con Francisco, lo que le diría es, me parece bárbaro el arrepentimiento, enhorabuena, porque eso es justamente va en contra de la opacidad que decíamos antes del oscurantismo, pero dejate en broma, que los curas se casen, que no se casen, que tengan relaciones sexuales. O sea, Nietzsche decía, y estoy totalmente de acuerdo, que no hay peor perversión sexual que el celibato.
Sí, claro.
La persona que niega el sexo es un perverso sexual, claro. Y además se va a convertir
en
otras cosas terribles, porque va en contra de la vida, en contra de los instintos maternales. ¿Cuál es la estrategia? Y creo que puede llegar a coincidir conmigo, Álvaro, como publicista. Es una estrategia de marketing. Que la Iglesia Católica, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Tiene el mejor isotipo de la historia, la mejor promo, vengan que toman vino, y así crecieron.
Que nadie vio, pero que
exacto, exacto. Y dicen, voy a citar una cosita de Nietzsche cortita: Lutero devolvió al sacerdote la relación sexual con la mujer, pero tres cuartos de la veneración de que es capaz el pueblo se basa, el pueblo por su pastor, digamos, su guía espiritual. Se basa en la creencia de que un hombre excepcional en este punto, es decir, un hombre capaz de no tener sexo, capaz de abrazar el celibato, la castidad, también lo será en otros puntos. Es decir, hay algo de sobrehumano en ese esfuerzo que lo acerca a lo divino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el celibato? Una antigua y vetusta estrategia de marketing. Ya está, ya, vamos, Francisco, deje la gente hacer el amor y vivir feliz, y vamos a estar todos más felices.
Sobre este punto,
yo no sé si no será, y ahí de atrevido me meto en terrenos de antropología, no habría que pensar, porque justo en los donde con más fuerza se dio en estos casos y más número, son en los países de lo que habla Nietzsche, los luteranos. Es decir, los países donde otros pastores, otras iglesias, la Iglesia Católica no es mayoría necesariamente.
Claro, claro.
Y los tipos, yo qué sé, irán a tomar una cervecita y verán que el otro párroco de la esquina, del otro boliche, de la otra iglesia, está con su mujer lo más feliz, ¿verdad? O con su pareja hombre lo más feliz, ¿verdad? Si es un hombre. Claro. Y ellos, el celibato que termina siendo, insisto, una perversión sexual. Mm.
¿Tu opinión,
sí,
Nicolás?
Primero voy a tomar lo último que tú decías, que yo creo que el hecho de que la mayor cantidad de denuncias se den en países católicos es porque el Estado y la justicia es mucho más autónomo de la Iglesia, en países protestantes, tienen mucho más distancia y eso permite un grado menor de complejidad, mucho menos problemático en Australia, en Estados Unidos, evaluar a la Iglesia Católica que en un país latinoamericano.
Está bien.
Eso claramente.
Claro.
De hecho, el Vaticano establece concordatos de Estado a Estado con Estados latinoamericanos. No va a establecer un concordato ni con Canadá, ni con Estados Unidos, ni con el Reino Unido, claramente, porque pertenecen a otras matrices religiosas. Hay una cuestión que vos decías de perversión y Álvaro se preguntaba si no había algo sistémico, porque claro, uno puede pensar, esto de la pedofilia es ocasional, pero resulta que yo sostengo que hay una cultura pedófila dentro de la iglesia.
Ah, claro.
Sostengo que son datos que se pasan de generación en generación.
Estos no son casos raros.
Y que es una cultura oculta para la mayoría de nosotros, los mortales, y que tiene sus siglos de antigüedad. Sí, yo creo que primero, hay un porcentaje enorme, yo no tengo las últimas cifras, así que no les voy a decir, de curas y monjas que mantienen sí relaciones sexuales, relaciones heterosexuales, relaciones bisexuales, relaciones homosexuales, y que no son pedófilos, sí, pero que obviamente no practican el celibato, no cumplen con eso. Entonces, ya el hecho de que la sexualidad pasa de ser como Batman y Bruno Díaz, ¿no? Es decir, claro, Superman y Clark Kent, esa doble vida, la sexualidad como algo escondido, espantoso. Entonces me gusta una mujer, pero soy cura y qué linda que está, y voy y le busco el dedo. O sea, es muy complicado. Después lo que tú decías, el celibato, tal vez haya personas excepcionales, genéticamente excepcionales, espiritualmente, no sé, de algún, que pueden practicarlo. La mayoría de nosotros, los humildes mortales, no podemos. Creo que tiene que ver con tecnologías de control que la Iglesia diseñó, no solo la Iglesia Católica, también en algún momento estados, organizaciones guerreras y demás, del control del cuerpo y control de la sexualidad. La manera de controlar a una persona es controlar el cuerpo y controlar la sexualidad, claramente. Es Foucault básico, ¿no? Foucault. Entonces, el celibato no es, como dice Trócoli, una gracia, un regalo de Dios, sino que justamente es la base de todo tipo de perversión, porque reprimir la sexualidad, pues, esto es, lleva para cualquier lado. Y aparte también el hecho de que yo me adscriba a una institución que ya sé que tengo que renunciar a, no a mi sexualidad, porque ese es el problema, uno puede renunciar a la sexualidad, puedo renunciar a tener relaciones sexuales, que son cuestiones diferentes, hace que ingrese también determinado perfil de sujeto. O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Qué sujeto va a decidir, o se imagina que puede no masturbarse, no tener relaciones sexuales de ningún tipo para el resto de su vida? O sea, es una psiquis particular que evidentemente la Iglesia entiende como vocación, pero en otros términos habría que entenderlo como patología.
Bien, seguramente plantearé este asunto en otro ámbito y tiene que ver con una inquietud, una preocupación que surge respecto a la prescripción de este tipo de delitos, porque estamos hablando de niños afectados y que cuando ahora, a la luz de un peso enorme que cargan desde tanto tiempo, deciden darlo a conocer, resulta que el delito prescribió. Y eso condiciona mucho. De hecho, condiciona también la acción que pretende darle la Iglesia a estos procedimientos. Álvaro.
Pero la Iglesia tendría que ser la primera en proponer que no prescriban, proponer los cambios legales para que no prescriban, dada la característica de estos delitos y el impacto traumático que generan sus víctimas, y dar el ejemplo por ese lado. O sea, es como los partidos políticos que le cortan la mano al corrupto. O sea, si un partido político no le corta la mano al corrupto, automáticamente deja de ser un partido político y puede ser una organización criminal. Entonces, de todas maneras, yo quiero apuntar dos matices a lo que opinan ustedes, y uno es que ustedes realmente como que colocan en una misma bolsa toda la obra de la Iglesia, y eso me parece, sobre todo ella.
Que era una institución que no me resultaba simpática. Eso no quiere decir que todos sean pedófilos ni todos sean criminales. Son cosas distintas, una cosa personal. Hay, por supuesto, de todo en la Iglesia.
Pero hay en la Iglesia, y te lo dice un agnóstico, o sea que estoy realmente acreditado para decirlo sin estar con una camiseta. Hay en la Iglesia muchas actitudes de gran valor social, mucha caridad, mucha solidaridad, mucho desprendimiento personal, que es bueno en estos casos, y no utilizar este fenómeno vergonzante y espantoso de la pedofilia para desacreditar institucionalmente lo positivo que tiene la Iglesia, que me parece muy
concuerdo.
Por supuesto, pero no nos convocaron a hablar de eso. A hablar de curas que violan niños.
Claro, y
no,
el segundo tema que quiero decir es que yo he reflexionado sobre eso. El celibato también me parece algo bastante monstruoso. Sin embargo, yo no creo que el celibato como opción necesariamente sea una causa del efecto de perversiones sexuales. Yo creo que un pedófilo puede ser también un tipo heterosexual,
sí,
que
claro,
cumple con su sexualidad,
sí,
totalmente,
claro,
que es casado,
claro,
que es hasta libertino sexualmente,
sí, claro,
puede ser también un pedófilo,
claro,
porque ahí hay una perversión que
por
evidentemente
supuesto
no pasa por
no
la falta de sexo, sino que falta por algo que ocurre en esa cabeza y que puede estar condicionado
por
circunstancias de
totalmente
educativas
de
su infancia y su adolescencia.
Está lleno de perversiones fuera de la iglesia y está lleno de no perversiones dentro de la iglesia.
Digo,
claro,
hay programas de televisión de consumo uruguayo y de alto rating que son programas que promueven
incentiva
la perversión,
sí,
y promueven,
sí,
la pedofilia.
Sí,
es directamente,
sí,
eso. Se promueve el bullying a través,
sí, sí,
de programas que,
sí,
hace gente laica y que hace gente que,
sí,
tiene una sexualidad normal. Entonces, digo,
sí, sí,
los dos temas que me parecía interesante,
sí,
observar.
Sí, sí. Lo que sí quiero recalcar, y es una convicción que tengo, es que la Iglesia católica ha hecho por nosotros y a través, también ha sido una herramienta de nuestra cultura, en nuestro caso viene de España, digamos, ¿no? De,
uh-huh,
esa zona de Europa, pero que es muy antigua, de negación y ataque permanente al sexo,
sí,
y a los instintos en general. Uh-huh. Y en ese sentido no le iba a dar nunca a la derecha, ha sido realmente devastadora su tarea cultural,
sí,
y
sí,
empobrecedora de manera terrible. Dentro de todo ese panorama general, cabría preguntarse por qué a los budistas no los agarran violando niños a cada rato.
Bueno,
no de una manera.
Hay menos investigación.
Tal vez no estemos tan informados.
En el Tíbet, por
pero
ejemplo.
Pero en todo caso, los luteranos, por decirlo. Y ahí sí.
Ajá,
porque
hay menos casos.
Ah, sí. No es una cosa de esta cantidad,
sí,
y de esta asiduidad. Por eso, no es una cosa excepcional. Hay una cosa sistémica. La Iglesia católica, además, dando el ejemplo de Amparo, ¿por qué hacía la Iglesia católica antes de estas declaraciones bienvenidas de Francisco? Movía, eran demasiadas denuncias, movía un cura de lugar,
movía,
lo trasladaba, ¿verdad?
Sí, sí,
eran métodos establecidos. Fíjate que tenían métodos establecidos.
Sí, para blanquear en la situación.
Claro, para tratar de evadirla.
Este religioso de Melo, que es sumamente preocupante.
Y
se queja de que la gente salga en televisión.
Bueno,
eso
es una rémora de eso.
Si vinieras y me lo dijeras en secreto, ahí yo te
daría
un papelón.
Si no hubiera salido esto en la tele, no era Ciudadano Ilustre de 33.
Se paraba inmediatamente a este obispo.
Esa rémora
es una vergüenza.
Eso que es una rémora de ese oscurantismo, es que siga ese oscurantismo. Ese oscurantismo es el que ha apadrinado y ha sido caldo de cultivo,
exacto,
para todo esto.
Claro.
Insisto, el oscurantismo, la cerrazón de la iglesia, la cosa oscura, el hecho de que además se lleva un guía espiritual a un niño o una,
uh-huh,
niña, ¿verdad? Se la pone en manos de justamente por la confianza,
claro,
que hay, que eso es, me hacen pensar en esto, en la comparación como el terrorismo de Estado, que es algo peor, ¿no? O el boxeador que si le pega a alguien, a un civil, en una pelea callejera,
claro,
esto también debería ser como más penalizado,
claro,
porque hay un uso,
claro,
y abuso,
mm,
de esa confianza, que se pone en sus manos. Ese oscurantismo, más el celibato, insisto, para mí, son,
sí,
las
es impresionante, por ejemplo, estuve repasando los testimonios, que bueno, si quiere el público puede acceder, no es una tarea muy, muy agradable, pero en función de lo que íbamos a discutir de niños que estuvieron los internados de los legionarios de Cristo que dirigía este pedófilo Marcial Maciel degollado, y claro, cuentan un poco la experiencia que vos decías, ¿no? O sea, niños que realmente pensaban que era un semidios este señor, que aparte él funda esto, y la decepción, justamente, no solo el sufrimiento, sino la decepción de una persona idolatrada, cuando se dan cuenta claramente, porque son víctimas de todo el conjunto de abusos que tenía preparado y la red de cobertura que tiene dentro de la propia iglesia. Eso es importante.
Bien, un apunte tenía Saloro.
Comentando muy cortito,
sí,
lo que decía ella sobre sobre la religión y el erotismo, ¿no? Hay una frase divina de Luis Buñuel, mirá de quién, que dice: si la religión católica no existiera, el erotismo perdería su encanto.
Bueno, claro, porque es producto de
bueno,
mucha.
Vamos a una pausa y luego ingresaremos al segundo tramo de esta
Julia.
Sí, ella.
Eso es como decir: qué bueno que los zapatos están apretados, porque voy a llegar a casa,
claro,
me voy a sacar.